amigos del Canal Mormón, nuevamente en su episodio diario del programa del Canal Mormón, les habla su presentadora Leslie Castillo Lacunza, en este programa traído por la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El día de hoy, aquí en el Canal Mormón, estamos muy contentos de tener a una persona adorable, a una persona encantadora, amorosa, que nos visita y tiene el gusto de contarnos su historia de cuando ella vino de Cuba. Su nombre es Gladys Alar. Ella tiene mucho que contarnos y el día de hoy les tengo el placer de presentarles a Gladys. ¿Cómo estás, Gladys?
Pues yo estoy muy bien y con animosidad para hablar sobre mi vida, porque creo que el Señor me ha bendecido tanto que se va a poner bravo si no cuento estas bendiciones.
Si no cuenta las bendiciones. El día de hoy el episodio se trata de una mano amiga, una mano salvadora. Cuéntanos, Gladys, ¿por qué y cuándo saliste de Cuba?
Bueno, ¿por qué salí de Cuba? Porque Fidel Castro, éramos muy amigos en la Universidad de La Habana.
¿Fueron a la universidad
sí,
juntos?
Sí, él se hizo abogado y yo me hice farmacéutica. Y él tenía su novia, pero era muy agradable y nos reuníamos unas cuantas veces para almorzar. Y tenía una personalidad especial. Bueno, pues él terminó y yo terminé. Y yo me fui para mi pueblo precioso, Manzanillo, a la orilla del mar, en la
Cuba,
bahía de Manzanillo.
En la bahía de Manzanillo.
Y ahí empecé mi vida, me casé y trabajaba en una farmacia, uh-huh. A dos cuadras de mi casa.
De su casa.
Ya tenía dos niñas.
¿Y cuándo es que decidiste salir de Cuba?
Bueno,
saliste de la universidad.
Sí.
Terminaste la universidad, que fuiste a la universidad con Fidel. Y entonces, con Fidel Castro. Y entonces usted decide salir, ¿por qué?
¿Por qué? Porque él los engañó. Mi madre, al principio, cuando los empezamos a ayudar, que casi le cuesta la vida a mi esposo, me dijo, no ayuden a ese hombre que tiene doble personalidad. Pero él hablaba de una manera y nos tenía tan engreído en la verdad que decía, que iba a haber un gobierno democrático en Cuba, iba a haber elecciones, en fin. Todo.
Que al final no fue así.
Que al final
obviamente
no fue así. Todo el pueblo de Manzanillo lo ayudó y los pobres de Cuba pensaban que era por la manera que le hablaba a los
era
pobres.
Era muy carismático.
Era,
¿verdad?
Muy carismático y muy comunicativo y agradable.
Mire, entonces, debido a la política que estaba en ese tiempo, que fue en los años...
Él desembarcó como al final del 57.
Del 57, sí. 1957.
Siete.
Entonces, usted se ve afectada por el gobierno comunista y sale de Cuba.
Sí.
Y cuando usted decide salir de Cuba, ¿estaba casada?
Sí, yo estaba casada. con dos niñas.
Con dos niñas. ¿Qué edades tenían las niñas?
Las niñas tenían, una tenía cuatro y la otra dos.
Dos.
No, una tenía, sí, cuatro y la otra dos.
Y la otra dos años. Entonces usted toma a su esposo y a sus niñas y decide salir a otro país. Cuando usted, yo me imagino salir del país, porque yo soy inmigrante también, cuando uno toma el avión, piensa, ¿qué va a pasar de mí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué planes tengo? ¿Qué pensaba usted cuando tomó ese avión? Porque vino en avión, ¿verdad?
Vino en avión. Y la verdad es que era tanta el ansia de librarme de la
opresión,
de la tiranía del comunismo.
De la tiranía.
Que en la escuela donde iba mi hija le enseñaron que no había Dios ni Jesús. Que le pidieran un helado.
O sea, no solamente era comunista, pero también estaba en contra de Dios.
Sí. En la escuela empezaron a enseñar a los niños que no había Dios, que pidieran un helado a Dios para ver si se lo traían y que se lo pidieran a Fidel a ver quién lo traía.
Qué interesante, nunca había escuchado
eso. Y mi hija me decía, mami, entonces no hay Dios porque nos trajeron el helado. Y así empezamos a darnos cuenta.
Claro, era
un dominio terrible.
Era un dominio.
Y se fueron apoderando de todas las propiedades, de todas las fincas, de todo.
Okay. Cuando usted subía a ese avión, ¿qué decía? Bueno, ahora estoy saliendo, ¿quién me va a recibir? ¿Usted tenía ya personas que le esperaban en Miami, porque iba a Miami, ¿verdad? ¿Qué pensaba usted? ¿Que iba a trabajar bueno, acá?
Si tú supieras que el terror del comunismo desarrollaba en los que estábamos allí un efecto de lo que valía la libertad, que el afán era, el mío era, estar segura de que porque me montaba en el avión con mi familia, ya yo estaba libre. Y la Stuart me dijo, no, lo siento mucho.
La hermosa.
La hermosa. Me dijo, no, lo siento mucho, hasta que no llega a un límite que hay que llegar, no podemos decirte que estás libre. Porque habían escogido a mi esposo llevado preso cuando estábamos ahí en el aeropuerto y yo creía que más nunca lo iba a ver.
Oh, cuando usted estaba en el aeropuerto.
Se lo llevaron preso y mi esposo me dijo, llévate a las dos niñas si no me sueltan.
¿Y lo soltaron?
Y cuando llegó el avión, al poco rato apareció mi esposo porque un amigo de él, que era de del grupo de masones, ¿sabes lo que es?
Los masónicos, los masones, claro que sí.
Le quitó el cargo, que tenía que devolver un carro que no había devuelto, que no podía. Él le dijo, y lo ayudó, y mi esposo apareció y me dijo, negra, yo cargo una niña, y la mayor, y tú cargas la otra, para que caminemos rápido al avión, para que entrando en el avión, creíamos que
yo
íbamos a ser libres.
Yo me imagino que usted tendría un terror.
O sea que el montarme en el avión,
sola,
ya yo pensaba que era libre.
Que era libre, y pero no, sin el esposo que todavía estaba aprisionado,
sí,
que estaba detenido, debo decir.
Lo que lo tuvieron como casi 2 horas.
Ay, qué terror. Entonces, lo que usted pensaba es que
era el valor de la libertad.
El valor de la libertad. Voy a ser libre. Cuando usted llega a Miami, no hablaba inglés, ¿verdad?
No, yo sí hablaba inglés porque mi padre estudiaba aquí y sus hermanos, como tenía poder mi abuelo rico para hacerlo.
Porque usted viene de una familia con bastante dinero.
Con bastante dinero. Mi padre hablaba el inglés perfecto porque estudió aquí, se graduó en Business Administration.
Okay. Entonces,
a mí me gustaba el inglés y yo trataba de que él me enseñara. Y había un empleado en la finca que era de Jamaica o Haití, que también hablaba el inglés. Ajá. Y yo desde chiquita.
Entonces usted ya hablaba un poco de inglés.
Me defendía bastante.
Y
después
bastante.
Di clase durante la preparatoria en una escuela especial de clase.
Perfecto. Entonces usted llega.
Yo me defendía bastante.
Se defendía del inglés. Usted llega a Miami y inmediatamente busca a su familia, ¿verdad?
Su familia me fueron a recoger.
La familia de usted.
Sí, y me tuvieron en su casa.
En Miami.
Entonces, llevo un tiempo en ir al gobierno, a las oficinas del gobierno, llenar los papeles. Bien, bien claro, porque entrábamos como refugiados, pero aceptados por los Estados Unidos. Y en ese tiempo, yo cuando firmaba los papeles, dije que yo quería quedarme en la Florida y dijeron, lo sentimos, pero hay una nueva ley del gobierno que tenemos que expandir
que
los cubanos,
¿verdad?
En
entonces,
otro lugar.
¿A dónde le reubican?
Imagínate, de Cuba a Miami era el mismo clima.
Claro.
Nos llevaron para Boston.
¡Oh, el frío de
en
Boston!
En medio del frío. Y yo con el embarazo, que no sabía que estaba en el estado, pero me sentía bueno.
Entonces,
llegamos a Boston, pero el hecho de sentirte libre en este país me bañaba constantemente.
Uh-huh.
Sentíamos mi esposo y yo una libertad doble.
Uh-huh.
Libertad
una
de que no nos oprimía
libertad.
Y una libertad que no nos oprimía, no eran dueños de nuestro cerebro ni de nuestra evolución de nuestras vidas.
Ni de las creencias que usted tenía, ni del amor a Dios que usted ya tenía
desde chica.
Sí,
desde chiquita era una cosa maravillosa.
Y dígame una cosa, en Boston, ¿quién le ayudó? ¿Hubo alguien que le ayudó? Cuénteme.
Bueno, entonces, yo me sentía tan mal, mi esposo consiguió trabajo en un lugar, como no teníamos carro cerca de donde vivíamos. La iglesia episcopal nos trasladó de la casa de nuestro primo que nos recibió, pero se le llenó de personas, de la esposa que llegaron. La iglesia episcopal nos consiguió un apartamento en un lugar que era muy pobre, donde tiraban las basuras, pero nos sentíamos bien porque estábamos en los Estados Unidos libres. Y en ese apartamentico, pues nos fuimos desenvolviendo y yo me consiguieron por medio de la iglesia episcopal un trabajo para hacer suéter en unas máquinas. Y así fuimos sosteniéndonos. Y
usted empezó a trabajar.
Sí.
Empezó
y entonces,
a trabajar inmediatamente.
La niña más chiquita se la dejábamos a una familia cubana que vivía
que
cerca.
Ahí.
Y la mayor tenía que ir a la escuela.
Entonces, ¿a usted le ayudó?
No, la mayor no iba a la escuela todavía, tenía muy poco tiempo. Uh-huh.
Entonces, cuando usted llegó, recibió
la ayuda.
De un grupo de gente cristiana.
De la Episcopal, de gente cristiana y cubanos que también.
Y cubanos que estaban
establecidos
allí.
Establecidos ya allí.
Establecidos.
Y de entonces, mi familia, una parte que estaba establecida allí.
Entonces, ¿usted da luz al niño que estaba esperando?
No.
¿No?
No. Cuando voy al hospital un día porque me sentía tan mal y tan débil, me dice, estás en estado. Bueno, me chequearon. Hay algo que hay que chequearte interior. No me lo chequearon. Entonces, yo iba caminando y me sentía así media floja. Y dice mi marido, mira, aquí hay una iglesia que episcopal, vamos a entrar para que te serenes y cojas fuerza. Y cuando entramos, había una señora de apellido Brown.
No, señores de Estados Unidos,
Brown. Que estaban ayudando a los cubanos con ropa y medicinas y facilitando a los cubanos el adaptarse a Boston y tener ayuda.
Ah, qué lindo.
Y cuando me vio en el estado en que yo estaba y vio mis dos
porque
niñas.
Porque usted se sentía muy enferma.
Sí, me sentía un embarazo bastante distinto a los demás.
Claro.
Y entonces, ella después de hablar un rato conmigo y yo explicarle, me dice, tú no sabes una cosa, que estás viviendo en un lugar que no me gusta para ti en el estado que estás. Te voy a llevar a vivir con mi familia.
¿A su casa?
A su casa, en Massachusetts.
Ahí mismo en Boston.
En Boston. Y cuando llegamos allá, era como si yo estuviera viviendo otra vez en el Palacio Boris.
Claro, el palacio, vamos a explicar el Palacio Bori. Quiero explicarles, amigos del Mormón, que Gladys...
Era un edificio de 10 habitaciones.
Gladys viene de procedencia de padres y abuelos millonarios en Cuba, y ellos tenían un palacio,
un edificio
que le llamaban palacio, y porque se parecía a un palacio, y es donde ella vivía. Entonces, cuando los señores Brown le dan la mano y le ofrece su casa, nuevamente se siente en el confort que le daba el sentimiento de estar en una casa con agua,
con
comida.
Ellos nos pusieron en una parte de su casa que era el apartamento para las visitas.
Ay, qué lindo, qué lindo. Entonces usted pasó allí.
Uy, y me llevaron con su médico.
Con el médico.
Y nos tuvieron allí un gran tiempo. A mi esposo le consiguieron trabajo. Y, en fin, eran unas personas que no hacían diferencia de las personas que eran humildes. En caso de nosotros.
¿Y ellos hablaban español?
Ellos hablaban inglés.
Solamente inglés.
Pero yo hablaba... Me defendía bien,
bastante bien con el inglés,
no una perfección, pero... Y entonces yo le traducía a mi esposo y a mis hijas.
Uh-huh.
Y así el amor que nos brindaron en la acogida fue maravillosa, maravillosa. Al cabo de un tiempo nos consiguieron un apartamento muy bueno y nos mudamos para allí.
Gladys, entonces no solamente te ayudaron con la casa, la comida, pero también con dinero.
Con dinero, porque mientras le consiguieron un trabajo a mi esposo, que él trabajó en una carpintería de muebles, no nos dejaban de visitar y de interesarse por las villas, cómo estaban, si estaban bien. Siempre estaban en contacto con nosotros. En una de esas, mi esposo está tratando de bajar un mueble o algo y resbala y el mueble le cae arriba. Y le lastima mucho
a
una pierna. Sí. Y entonces, el hermano de nosotros que vivía en Nueva York, que fue el que fue sacando a toda la familia, su nombre es Héctor Bori.
Uh-huh.
Él estudiaba medicina en la universidad y como empezó en contra de Fidel, él salió, fue el primero que mi madre sacó de Cuba. Mi madre, cuando Fidel tomó posesión, fue al banco y sacó todo el dinero que pudo, se lo puso en una funda de almohada alrededor de su cuerpo y no le dijo nada a nadie.
Alrededor de la cintura y salió.
Sí, y cuando fueron un día los soldados a ver qué pasaba, que nosotros no teníamos dinero en el banco, que lo teníamos que tener escondido en la casa, pincharon colchones, abrieron escaparates, oh, sacaron ropa, todo lo registraron. Y dice mi madre, ¿alguien? ¿Será que alguien lo...? Y mi padre, alguien tiene que haberlo cogido. Y como el gobierno cogía todo en
claro,
los bancos,
quería decomisar todo.
Sí, y se apoderaba de todo, pues hicimos ver como que alguien del gobierno se lo
había llevado.
El registro fue de horas.
O sea, que no se les robaron.
Y mi madre, estamos desayunando y mi madre tranquilita. Ella nunca le había dicho nada a ninguno de nosotros que tenía todo ese dinero
puesto encima.
Y con ese dinero, mi madre fue capaz de sacar a mi hermano que estudiaba en la Universidad de la capital, medicina.
En Cuba.
Porque tenían orden de prenderlo y llevarlo a la cárcel.
O porque ella, tampoco permitían estudiar, ¿verdad?
No, porque sabían, allí siempre había una lista de personas que se oponían al gobierno. Y en esa lista, en la universidad, pusieron el nombre de mi hermano, pero como él se alejó de la universidad, cuando lo vio, no lo encontraron. Y entonces ya él, desde antes, mi madre le dijo, no estudies más porque ya sabe el gobierno comunista lo que es. O sea, prepara tus papeles. Y tuvo la suerte de que preparó los papeles y pudo salir
¿Y
enseguida.
¿Y él estudió medicina también en Estados Unidos?
Espérate. Llegó a Nueva York. Y entonces, allí no pudo estudiar medicina porque había que tener dinero para
Por
pagar.
Por supuesto.
Pero consiguió un trabajo en el hospital que hay ahí en la isla de... Esa isla que queda...
Long Island.
De Long Island. Un hospital maravilloso y le pagaban bien. Y tuvo su se encausó sin poder estudiar, porque él era el que iba a ir sacando.
Él es el que iba ayudándole
a ustedes. A todos los que iban saliendo.
O sea, entonces tenía la ayuda de los señores Brown.
Bueno, entonces estábamos en contacto con mi hermano. Y entonces ya habíamos pasado allí como 5 o 6 meses. Y mi hermano dijo, ¿por qué no vienen a vivir acá conmigo? Yo tengo un buen apartamento y tú puedes dar a luz aquí en el hospital.
Allá en Nueva York.
Ya tengo un doctor que es una persona muy, muy noble. En fin, le dijimos a los Brown lo que le había pasado a mi esposo y lo que el hermano nos proponía. Y dijo, está bien, es su familia y él puede ayudarlos allí. Siempre cuenten con nosotros.
Qué lindo.
Y allá nos prestaron dinero para comprar un carro.
Allá en Nueva York.
Sí, cuando nos fuimos nos prestaron dinero para que mi esposo comprara un carro para que pudiera desenvolverse en buscar trabajos.
¿Qué hubiera pasado si los señores Browns no le hubieran dado una
Imagínate
mano?
Imagínate cómo hubiera sido nuestra vida. Mi hija, ese apartamento en que vivíamos en Boston era tan viejo y tan rodeado de basura que las cucarachas y los ratones, imagínate que había un hoyo, era un piso como de 4 pies de alto, de madera, y había un sofá en la sala y un hoyo en la sala en la cual no podíamos entrar porque... Y en el sofá se acostaban de noche los ratones esos grandes. Y mi hija vivían en un terror. Claro. Y las cucarachas, mi hija fue a bajar la tabla de planchar. Digo, yo la bajé y ella estaba cerca y le cayeron cucarachas. Desde entonces le cogió terror. O sea, que era un apartamento, teníamos un techo y dábamos gracias al Señor. Teníamos que subir el heat para dormir, el heat para la cocina. No,
pero las condiciones eran deplorables.
Sí, y por eso la hermana, cuando fue a ver nuestro apartamento, dije, no, ustedes no deben vivir aquí. Nos llevó
especialmente
para...
Especialmente porque estaba
embarazada. Porque vio el estado del apartamento.
Y quizás eso...
Sin embargo,
afectado.
Nosotros le agradecíamos a la Iglesia Episcopal tener un lugar de salir de Cuba sin un centavo y tener un lugar donde estar. Yo siempre en la vida he sido tan agradecida de todas las ayudas, de todas las bendiciones que el Señor me ha dado desde chiquita.
¿Qué pasó en su mente, Gladys, y en su corazón, que nunca le hizo perder la fe? Porque otras personas que quizás hubieran salido de su país luchando por su libertad y de encontrarse en una vivienda con ratas, cucarachas, muchas personas se amargan el corazón y la mente y pueden llegar a pensar que Dios no existe, que Dios no los aprecia, que Dios no se acuerda de ellos. ¿Qué es lo que le hizo no perder la fe, Gladys.
Mi hermana, yo te he dicho que desde chiquita el Señor me hizo sentir una unidad a Él. A pesar de que yo iba a la iglesia católica, sentía que algo me faltaba. Porque, por ejemplo, me arrodillaba a orar delante de las imágenes y no lo hacía con gusto. Yo decía, ni me oyen ni me ven. Esto no me gusta de la iglesia católica. Y entonces sentía siempre mi unidad con Dios y Jesús, que eso me daba una fortitud de mantenerme con paz y gozo.
¿Y quién le enseñó de Dios a usted, Gladys?
Bueno, resulta ser...
Porque, perdóneme que le interrumpa, porque sé que en Cuba hay mucho espiritismo.
¿Por eso?
¿Verdad?
Sin embargo, el espiritismo no me llamaba. Uh-huh. Me llamaba a ir a la iglesia, pero sentía un vacío, algo que no me llenaba.
Que no le llenaba.
Pero siempre mi madre nos hacía sentir la unidad que teníamos que tener con Dios y Jesús. Uh-huh. Y que teníamos que orar siempre.
Entonces usted siempre
llevó
a Dios.
Yo sentía esa fortitud de vida
interna,
de espiritual dentro de mí.
Y cuando estaba con las ratas y cuando estaba en ese apartamento tan sucio y veía a sus niñas
sufrir por el miedo,
¿qué pensaba usted?
Yo siempre, el Señor me vencía con una fortitud y también a mi esposo decía, negra, no te ocupes, que vamos a echar para adelante. Prendidas de Dios, decíamos. Prendidos de Dios. Sí. Y entonces,
aferrados de Dios.
No te he contado esta parte, cómo el Señor empezó a actuar en mí. Cuando salimos de Miami para Boston, el avión que era de noche.
Ok.
Mi esposo le habían dejado sacar su Biblia. Él le gustaba leer la Biblia, se la había regalado un amigo de él que lo quería mucho. Y yo abro la Biblia porque a mí el viajar en avión siempre me ponía un poquito
nerviosa
y medio. Y yo abro la Biblia y empiezo a leer el Salmo 23.
Uh-huh.
Y cuando estoy leyendo el Salmo 23, hay un escrito que dice, las alas del avión en que baja no están seguras. Y yo digo, mi esposo, mira lo que dice aquí. Y le enseño, y dice, negra, yo no veo nada, sí, mira. y digo yo, dice esto. Y entonces digo yo, ay, esto es verdad, ¿qué es esto? Y digo yo, voy a mirar, porque las niñas estaban cerca de la ventana.
De la ventana.
Yo me levanto y miro por el avión, y el ala del avión estaba en humo, echando humo. ¿Eh?
Y usted fue a notificar a la azafata.
Y entonces llamo a la steward, a la zapata, y le digo, mire, ay, cómo es. No quería creerme, pero le dije que se asomara. Y lo vio y salió corriendo a avisarle a los pilotos.
¡Qué increíble!
Y salió un piloto al poquito rato.
Cuenta.
Sí, salió el piloto y a poquito rato dice, todos los que están aquí tienen que desalojar el avión.
Pero si estaban en alto,
no,
el vuelo.
Todavía no estábamos.
Estábamos
en el aeropuerto.
¡Ay, qué
por
bien!
Eso que yo... Y entonces
bien,
tuvimos que esperar a un vuelo más tarde de noche. Pero tú ves cómo el Señor empieza a hacerme ver su realidad de amor por los seres queridos que aquí vienen.
Usted tuvo revelación. E inspiración en su vida, sí, Gladys.
Era una cosa maravillosa. Y cuando yo tocaba las flores, yo tocaba los pajaritos que los cogía, pobrecitos chiquiticos, sentía algo especial que me bañaba de lo que es la obra de Dios, de la naturaleza.
Ay, Gladys,
sí.
Entonces fue usted... Y una persona inspirada toda su vida y fue guiada.
El Señor desde chiquito me hizo saber de su existencia y de su amor. Pero la existencia y el amor, un día te lo diré cómo me sucedió. Bueno,
Gladys,
para que veas.
Gladys es una mujer que fue guiada a través de la travesía de como inmigrante. Gladys recibió...
Para salir de Cuba, para ser... Mi esposo lo iban a tener preso y se iba a quedar, y ese buen amigo le brinda. Y yo, mi hija y yo fuimos al baño, llorábamos, porque lo soltaran.
Ay.
Y él me dijo, coge las niñas, y yo estaba para salir, y en eso él se aparece. Quiere decir que el Señor, tú no puedes nunca perder tu unidad a Dios y a Jesús.
Nunca perder
porque
la unidad.
Porque aquí no venimos a pasar solo los ratos agradables, venimos a ser probados para ver la fortitud de luz, verdad y vida que nuestro espíritu recibe. Por eso, Padre Celestial y Jesús.
¿Cuál es el mensaje que tú darías al mundo, a nuestros amigos que nos escuchan el día de hoy, en cuanto a los sufrimientos, en cuanto a las pruebas? ¿Qué dirías?
Bueno, yo diría que si no fuera por los sufrimientos y las pruebas, de verdad no le daríamos valor a ese amor de nuestro Padre Celestial y Jesucristo, que nos mostraron su amor y su sacrificio por medio del el sacrificio de Jesucristo. ¿Cuánto sufrió por todos nosotros? O sea, que ese amor y ese sacrificio ellos nos los demostraron para que lo empleáramos en nuestras vidas, para nunca cesar de desprendernos de ello. Tener la fe y la fortaleza de vivir aquí, no importa las circunstancias que se nos presentaran en la vida, de alegría y de sufrimientos constantes, como el que lleva mi hija con dos hijos incapacitados, que son un tesoro de amor puro que nos dan cuando nos abraza. Nos sentimos como si nos abrazara nuestro Padre Celestial.
Amigos de Canal Mormón, venimos aquí para aprender. Aprender de las situaciones positivas y de las negativas que vamos a tener en la vida. Gladys tuvo una travesía muy accidentada. Ella es un gran ejemplo para nosotros para no perder la fe. Y recuerde que si usted extiende una mano amiga, estará extendiendo una mano salvadora para su vida y para el resto de generaciones por venir. Estamos muy agradecidos por Gladys y su historia tan maravillosa. Y gracias a ustedes por tenernos nuevamente aquí en el Canal Mormón.